Y comienza El Pirulí, programa presentado por Raquel Armero y Javier Rojas.
Muy buenos días, segunda emisión de la segunda temporada de El Pirulí. Hoy, emisión número 9, que se dice pronto. A mi lado se encuentra mi compañero Javier Rojas. Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Raquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy vamos a hablar de muchísimos temas muy interesantes y tenemos dos grandes entrevistas. José Vicente Castaño, encargado de la campaña de la Palmera Imperial, y Michael Ramos, director de la película Ojo por Ojo.
Hoy están con nosotros también Pau Pozo, CEO de Festivalazos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Y Andrea Giner, presentadora de Cuéntame Más. Buenos días.
Muy buenos días.
Con ellos hablaremos durante el programa de sus nuevos proyectos. Además, os invitamos desde ya a que entréis en www.palmeraimperial.com y votéis por la Palmera Imperial de Elche para que pueda ser Árbol de Europa en 2019. En este momento vamos en segunda posición a tan solo 4.000 votos del primero. Pero de este tema hablaremos más tarde. Comenzamos. Ahora sí, Pau, buenos días. Cuéntanos, porque como hemos dicho antes, eres el CEO de Festivalazos. Y cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando el panorama festivalero de este año.
Bueno, pues después de unos meses de necesario descanso, tras una intensa ruta de verano de festivales, ahora todos los festivales se están poniendo en marcha con las primeras confirmaciones, ya pensando de cara a ese verano de 2019. Y estamos justo en una semana de muchas noticias, porque los grandes festivales de España han confirmado nombres, y este fin de semana en Castellón tenemos la Feria de la Música en Valenciano, que también va a congregar el Pro Weekend, que es un encuentro de profesionales del entorno musical. Y bueno, estamos también de celebración porque este año, bueno, en 2019, será el quinto aniversario del Festival de Les Arts, Festival Cumbre de la Música en Valencia, y justo ayer confirmaron a tres nombres importantes como Rosalén, Iván Ferreiro y Zahara, que bueno, para todos los amantes festivaleros, pues seguro que son buenas noticias.
Y cuéntanos, ¿tienes alguno pensado para ir pronto? ¿Cuál es el próximo festival al que vas a acudir?
Pues el próximo festival, a falta de cualquier sorpresa, creo que cerramos el año con el Festiver, que es ya cita obligatoria para el público valenciano, tres días de música y ambiente para una noche vieja un poco distinta, ¿no?, a la que estamos acostumbrados.
Cuéntanos, Pau, para ti, de todos los festivales que sabemos que has ido, y si no lo saben lo pueden ver en su página web, cuéntanos cuál es el festival que más te gusta, el que reúne las condiciones necesarias para ser el mejor festival de España.
Pues es un poco complicado, porque sí que es verdad que por ambiente o por el entorno de camping, yo creo que todo el que haya probado el Viña dice que el Viña sin ninguna diferencia, pero si buscas ya un festival con una mayor calidad musical, mayores comodidades para el público, un festival donde tú puedas estar más a gusto y no vayas a sufrir donde siempre pasa sobre el Viña, pues yo creo que sin ningún lugar a dudas este año ha sido el Mad Cool Festival, que con solo tres ediciones ya no es que se haya coronado como el gran festival de España, sino que está ahí opositando a ser una de las citas más importantes a nivel mundial. O sea, lo definen como el Coachella europeo, solo eso ya da demuestra la magnitud de este festival.
Claro, le da más prestigio. Andrea, ¿a qué festival te apetece a ti ir, de todo lo que nos ha dicho Pau?
Bueno, yo de momento voy a optar por el Viña Rock. Estoy ya expectante y deseando que llegue ese mes para asistir. Y bueno, si cae otro, pues también habrá que ir. Aquí no le hacemos feos a nada.
Efectivamente. Hablamos contigo ahora, Andrea, porque el pasado viernes, el día 9 de noviembre, estrenaste junto a Andrea Reynosa el segundo programa de esta temporada de Cuéntame Más. El primero, perdón, si no me equivoco.
Sí, el primero de la temporada.
Y cuéntanos, ¿de qué hablasteis? ¿Qué experiencia os lleváis de este segundo año?
Pues la verdad es que, como has dicho, sí lo estrenamos el pasado viernes. La tenéis ya en la página de la universidad, la podéis visitar. Y fue una experiencia muy buena. Al ser la primera de la temporada, pues lo cogimos con muchísimas ganas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Swan Fireboy, uno de los raperos más importantes de España. Y la verdad es que nos trató muy bien, nos contó muchísimas cosas que no sabíamos. Y bueno, contamos muchísimas curiosidades, cosas que, vamos, ni os las imaginabais, ni, vamos, es que no se habla nunca de esas cosas y son muy interesantes, así que también os invitamos a que lo escuchéis Y bueno, ya estamos preparando para la del mes de diciembre, la siguiente, con más sorpresas, más entrevistas. No hay nada zanjado, pero bueno, tenemos muchas ganas de empezarlo.
¿Y qué tenéis pensado para el siguiente programa? ¿Alguna sorpresilla más? ¿Puedes desvelar algo?
A ver, desvelar aún no, porque todavía no está nada zanjado. Pero sí que es verdad que tenemos muchas ganas de hacer una entrevista del nivel de Swan Fire Boy y preparar nuevas secciones. Claro está, como hablar siempre de cultura, pero desde un nivel pues más experto.
No te escapes, Andrea, porque tengo entendido que habéis hablado de un tema bastante polémico, como es la legalización o no de la marihuana. En general, ¿qué conclusiones habéis sacado? Porque imagino que habrá estado la cosa dividida y sobre todo con el entrevistado que habéis tenido. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con él del tema, pero yo creo que podría haber sido influyente, ¿eh?
Bueno, a él preferimos no sacarle el tema, aunque ya sabemos todas sus opiniones. Y sí que dentro de lo que las encuestas, pues hubo bastante división en cuanto a las opiniones. Había gente que ahí estaba a favor, en contra. Ahora, bueno, pues sabemos que las plataformas han apostado por ofrecerle al gobierno algunas expectativas para aprobar eso de la marihuana. Pero es un tema que siempre está a la orden del día, opiniones varias, y hay que esperar. En los siguientes programas también vamos a optar por eso, por seguir avanzando y seguir preguntando en la calle a ver qué opinan los demás.
Pau, ¿tú qué opinas de lo que está comentando Andrea? ¿Marihuana sí, marihuana no?
A ver, yo creo que es un tema complicado, porque sí que es verdad que en las sociedades actuales es innegable que hay un gran consumo de marihuana por parte de los jóvenes. Entonces, mirando el aspecto económico, yo creo que esa legalización está claro que beneficia al gobierno, pero también es verdad que es bastante perjudicial para la salud, y ese abrir la veda a un consumo libre por parte de todo el mundo, no sabemos a qué nos arriesgamos y qué consecuencias podría acarrear. También es verdad que, hablando más en torno a la marihuana medicinal, yo creo que sí que es algo que regulado consecuentemente y con unas normas adecuadas, creo que sí que es algo a lo que se debe llegar en algún momento y se debe legalizar por el bien de los pacientes que la necesitan.
Y ahora os queremos sacar otro tema. Sabemos que los dos estáis viviendo y estudiando en Elche. No sé si habéis oído hablar de una iniciativa que ha presentado el Huerto del Cura, el huerto que alberga la famosa palmera imperial de Elche. Y es que se está llevando a cabo, como digo, una campaña para conseguir que este mencionado árbol consiga el título de Árbol Europeo de 2019, que por cierto, no sé si habéis votado, pero si queréis votar, os recuerdo www.palmeraimperial.com. ¿A vosotros qué os parece? ¿Creéis que la palmera imperial de Elche es merecedora de ese título?
A ver, yo creo que sí. Tengo entendido que ahora mismo va a la segunda en el ranking. Yo no he votado aún, pero vamos, sabiendo ya la página, como ha dicho Javier Rojas, pues estaré votando los próximos días y esperemos que tenga ese reconocimiento como se merece.
¿Y has ido a verla o pretendes ir a ver?
Sí, lo he visto.
Foto, la famosa
ya,
foto.
Ya tengo la foto y la he visto, pero eso, habrá que esperar a ver los resultados. Y a ver qué tal.
¿Y tú, Pau, qué te parece esto? ¿Quieres que gane o...?
Hombre, yo creo que es más que merecido es que se llevara ese premio, porque yo creo que pocas ciudades hay en el mundo que estén identificadas con un árbol como es Elche. Piensas en Elche y piensas en palmeras. Y claro, si hablamos en palmeras, lo que hay es la palmera imperial, así que yo creo que es lo que mejor ejemplifica la ciudad de Elche. Así que yo creo que tanto para los ilicitanos como para la palmera sería un galardón más que merecido.
Tenemos que decir que hoy se ha superado a... Iba la palmera imperial, perdón, en tercer lugar, y se ha superado al segundo, que era un sauce de Valverde de Leganés, de un pueblo de Badajoz, y vamos a solo 4.000 votos del primero, que es otro árbol, no sé cuál, de un pueblo de Castellón. O sea que vamos a darle mucha fuerza a esta campaña, que por cierto nos la ha presentado José Vicente Castaño, con quien hemos tenido la oportunidad de hablar. Y estamos con José Vicente Castaño, descendiente del capellán Castaño, que fue el que vio nacer la palmera imperial. Buenos días, José Vicente.
Hola, buenos días, pero descendiente indirecto, ¿eh? Que si no, el cura no tuvo hijos. Mi abuelo fue sobrino nieto del capellán Castaño.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿por qué la palmera imperial es merecedora del título del árbol del año en 2019?
Bueno, yo creo que es la palmera más significativa del palmeral de Europa, la más querida, la palmera más reconocida del palmeral más grande que tenemos en toda Europa. Con lo cual, si estamos hablando de árbol europeo, que es esta distinción, yo creo que es muy merecida. Esta organización Bosques sin Fronteras y el Ministerio de Medio Ambiente, que son las entidades que convocan este concurso, distinguen o quieren reconocer la vinculación del patrimonio natural con la ciudadanía. Entonces, si hay un árbol que en la región, te diría que en toda la Comunidad Valenciana y seguramente en España, tenga una vinculación con una ciudad, con un entorno, con su pueblo, es evidentemente la palmera imperial.
Y estamos viendo una gran campaña por redes sociales y diferentes webs, pero ¿qué otras campañas se están llevando a cabo?
Bueno, hay una estrategia muy bien pensada. Somos un grupo de voluntarios que, ayudados por la familia del propietario actual del huerto, estamos haciendo un montón de actividades en todos los frentes. Hemos dividido en dos grandes bloques la estrategia, que no voy a detallar con mucho precisión por si acaso algún enemigo está escuchando UMH Radio. Pero bueno, la parte online, efectivamente, es una campaña fortísima de redes sociales, con primero una campaña teaser que fue muy controvertida, pero queríamos eso, que efectivamente fuera controvertida, que provocase mucha expectación, y luego evidentemente pues ya dependemos de que la gente comparte, y por eso lo está haciendo muchísimo en redes, y bueno, gran parte de los votos, yo te diría que más del 50% se están produciendo gracias a las redes sociales. Y la parte offline, que quizás sea la más compleja de todas, pues tiene varios frentes. El primer frente es el que precisamente en esta sede académica es que cuenta con los colegios y con los institutos y con la Universidad de Elche. Estamos visitando uno por uno todos los colegios de la ciudad, las universidades, no solo la UMH, también la UNED, que sabéis que está en Elche, y el CEU, que también tiene sede en Elche, y pidiendo el voto, evidentemente, a todos los alumnos, a los padres, a los profesores. Se ha pedido a todos los colectivos de la ciudad también que se impliquen y que uno por uno pues convenzan a todos sus socios, a todos sus aficionados, a que apoyen y voten por la palmera imperial. Estamos contando con algunas entidades también muy fuertes, por ejemplo el Elche Club de Fútbol, que nos está apoyando también en el estadio cada fin de semana, que sabéis que reúne en torno a 10.000 personas y se han implicado muchísimo en esta campaña. Estamos haciendo acciones, pues por ejemplo una fotografía que realizamos ayer, pero también vamos a hacer una comida la semana que viene. Se ha hecho una exposición, por ejemplo, itinerante, que está recorriendo diferentes colegios, para que los niños puedan ver la historia de la palmera, la historia del jardín. Y bueno, cualquier iniciativa que venga, bienvenida, siempre que nos ayude a conseguir este objetivo.
Claro. Hablabas de la foto del pasado día 7 de noviembre, en la que asistieron numerosas personalidades de la ciudad. ¿Qué objetivo principal tenía esta foto, lo que es la foto en sí? ¿Qué se pretendía conseguir con ella? ¿La difusión de...?
Queríamos visibilizar el apoyo de toda la ciudad hacia un objetivo común, ¿no? Que es el que la palmera sea árbol europeo del año 2019. Todo el mundo nos decía que sí, que nos apoyaba, pero queríamos visibilizarlo de alguna forma.
Claro.
Y la verdad es que fue realmente un auténtico éxito, porque esperábamos unas 100 personas y fueron más casi 200. Uh-huh. Colectivos de todo tipo, asociaciones, entidades, estuvo el rector de la UMH, estuvo el alcalde, toda la corporación municipal, clubes deportivos, todo tipo de asociaciones que te puedes imaginar, desde las más grandes hasta las más pequeñas, alumnos de primaria, alumnos de secundaria, universitarios, profesores de universidad. Teníamos allí pues cerca de 200 personas que expresaron su compromiso pues en difundir esta acción entre sus seguidores, socios, entre sus colectivos, y el objetivo realmente era visibilizar y hacer una foto bonita, que por cierto es una foto histórica, porque nos dicen en el huerto del cura que jamás en los 134 años que tiene constancia el huerto, que haya primera foto, nunca se ha hecho una foto igual. Uh-huh. Nunca se ha hecho foto igual, en que toda la ciudad se saque una foto debajo de la palmera imperial, ¿no?
Claro.
Sabemos que Castaño, el sacerdote que tuvo el honor de ver nacer la palmera imperial, le dedicaba mucho empeño y esfuerzo a su cuidado. ¿Qué medidas están llevando a cabo ahora?
Bueno, el capellán Castaño, al fallecimiento de él, se subastó el huerto y lo compró una familia, que la familia lo está explotando turísticamente desde hace más de cerca de 100 años, casi 90 años, y entonces evidentemente es la joya de su jardín. El jardín es un jardín que es precioso, está perfectamente cuidado, hay uno o dos jardineros permanentemente en el huerto, y la joya del jardín es la palmera imperial, con lo cual os podéis imaginar que los otros son máximos, ¿no? Por ejemplo, una plaga como la del picudo no le ha afectado a ninguna palmera del jardín, porque el tratamiento, han tenido todos los tratamientos posibles, se ha invertido muchísimo dinero para que no pasara esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, los tatuajes son pues como quien cuida una joya muy preciosa, ¿no? Y la tiene en su jardín, y además que es, sabéis que es tremendamente visitada, viene muchísima gente todos los días a verla, ¿no?
¿Qué supondría para la Palmera Imperial y para la ciudad de Elche tener el título de árbol del año 2019?
Pues fundamentalmente una proyección internacional como jamás ha tenido en este sentido, ¿no? En el sentido de ciudad medioambiental. Sabéis que Elche se postula para ser en el 2030 capital verde europea, y eso sería un paso gigante, ¿no? Para reconocernos en Europa como que tenemos el árbol europeo del año, ¿no? Y que claro, el palmeral de Elche, que es un palmeral tremendo singular, con más de 200.000 palmeras, el único palmeral tan grande que hay en Europa, que sea el símbolo de esa capital verde en toda Europa, sería algo fantástico, ¿no? Un reconocimiento turístico, de reconocimiento medioambiental, bueno, yo creo que todo el mundo se beneficiaría de esto, ¿no?
¿Y hasta cuándo y cómo se puede votar?
Se puede votar hasta el 23 de noviembre, incluido ese día. Se vota en la página oficial del árboleuropeo.es, pero es un poco compleja y lo hemos redireccionado con un dominio que se llama palmeraimperial.com, que es mucho más fácil de recordar. Palmeraimperial.com ya te lleva a la página de votaciones. Allí hay 10 árboles de concurso, se elige la palmera imperial y hay que poner un email válido, tienes un email real que exista. Ahora bien, se puede poner todos los emails, se puede votar tantas veces como emails tengamos distintos. Así que invito a todos los oyentes de Radio MH a que cojan todos los emails suyos, de su familia, de su mamá, de su papá, de los que tengan a la mano, y que voten tantas veces como emails tengan sin ningún problema. Hay que validar el voto, probablemente te salga un sistema de verificación tipo CAPTCHA que te obliga a comprobar que no eres un robot, y ya está, ya has votado. Es muy sencillito, es fácil, se puede hacer desde el móvil, desde casa, y esperemos conseguir que sobrepasar a Salvamos Terceros, pues sobrepasar al segundo y al primero.
Más de 4 millones de personas han visto la palmera imperial, tal y como data en la web, pero ¿se espera más afluencia de gente este año por la promoción que se le está dando?
Bueno, la web dice 4 millones de personas, pero es desde que se tiene constancia, sí, de registro, eso es, de acceso al jardín, que es del año de años 80. O sea que imagínate, desde el principio de siglo hasta el 80, aún sería mucha más gente la que pasara,
claro,
por el jardín. O sea que han sido más de 4 millones de personas. Bueno, ahora se han tomado unas medidas pues promocionales para abrirlo. El jardín ahora está abierto al público para los ilicitanos que pueden ir durante este periodo a visitarlo, y está yendo evidentemente más gente a verla, ¿no? Uh-huh. Sí que les pedimos que voten, evidentemente. Para entrar, claro, tienes que votar. Votas y entras, ¿no? Es un poco una medida de incentivo, promoción, y bueno, está entrando obviamente más gente al jardín. Pero tampoco tengo una visión directa porque no pertenezco al jardín.
Claro.
Y como bien decías, nuestra palmera imperial va en tercera posición, superada por más de 10.000 votos por las dos primeras. ¿Se va a hacer algo estos últimos días hasta el 23 de noviembre para conseguir más votos?
Pues a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora mismo, que es promocionar que la gente vote, incentivar, movilizar a cuanta más gente mejor. El acto reciente con la foto, por ejemplo, ha sido un bálsamo, porque hemos visto que después de la foto han subido un montón los votos. Esperamos que esto continúe así y en breve pues poder superar al segundo y en dos semanas al primero e intentar ser los primeros. Uh-huh.
No es la primera vez que Elche se presenta a esta candidatura, porque ya lo hizo en 2017 con el Álamo de Éufrates, quedando en el cuarto lugar. Si no ganamos, ¿volveremos a participar el año que viene para darle a la palmera imperial el homenaje que se merece?
Pues las normas del concurso, no sé si han cambiado o no, porque no sé cómo fue la candidatura hace unos años. Sí que sé que la votaron muy poquita gente, fueron solo 200 y pico votos. No se promocionó, fue una iniciativa de alguien que la propuso y que la lanzó sin demasiado éxito. Tampoco el árbol es un árbol muy conocido, el que se presentó antiguamente, que es un chopolicitano que está en la glorieta y que la gente no lo conoce, que es una especie pues muy singular, pero no es nada conocido. Entonces, bueno, las normas de este año del concurso sí que establecen que si te presentas este año no puedes presentarte el que viene. Uh-huh. Tienes que esperar 2 años para poder presentarte. Pero bueno, no sé qué puede pasar si no. Vamos a ganarlo y ya no hace falta que nos...
Eso es.
Esperanza al último que se pierde.
Claro, no, eso, vamos a ganarlo y ya está.
Sí.
Por
todas.
Claro. Lo ganamos y punto.
Eso es. Pues muchísimas gracias. Y recordamos a todos la web palmeraimperial.com para votar por esta candidatura.
Muy bien. Gracias a vosotros.
Y tras escuchar esta entrevista con José Vicente Castaño, chicos, Pau, Andrea, ¿qué conclusiones sacáis? Por ejemplo, os voy a comentar el tema de la foto que se hicieron el pasado día 7 de noviembre, más de 200 personalidades de Elche. ¿Qué opináis? ¿Creéis que es una buena iniciativa para dar a promocionar algo como esto, como este marketing de la Palmera Imperial?
Pues sí, a mí, por ejemplo, me parece una iniciativa bastante interesante, además porque se unieron muchísimas personas, has dicho 200 personas que estén solo apoyando este proyecto, pues ya anima a los demás ciudadanos ilicitanos a que se animen también y voten por su Palmera Imperial. Me parece muy buena idea.
Y no solo eso, perdona que te interrumpa, también ha dicho que diferentes clubes de fútbol, federaciones, asociaciones y de todo tipo de organizaciones de Elche han colaborado. Pau, ¿tú qué te parece? Quizá tú como CEO de Festivalazos tienes alguna mejor idea aún para promocionarlo.
No, yo creo que es algo a valorar muy positivamente en la propuesta porque enseñas como no solo...
Bueno, parece que tenemos problemitas con Pau.
Bueno, yo creo que ha sido se me escucha ya, ¿no?
Vale, bueno, esto lo puedes cortar luego, ¿no? Vale. Vale, pues empieza a contestar.
Pues yo creo que es algo a valorar muy positivamente de cara a la propuesta porque muestra que no es esta típica propuesta que saca un ayuntamiento y tal y cual, sino que es algo que cuenta con todo el apoyo del pueblo y todas las asociaciones y las respectivas personas que representan todo, que muestran que el querer que la Palmera Imperial sea árbol del año no es solo algo de una institución, sino es de todo un pueblo que lo apoya. Entonces yo creo que es algo por lo que los ilicitanos tendrán que estar muy contentos.
¿Conocéis algún otro árbol, ya sea de Elche o no, que pensáis que pueda ser merecedor de presentarse al concurso?
A ver, yo conozco los que se presentan al concurso actualmente y me parecen árboles muy bonitos, son muy grandes y también, pues eso, es una rivalidad más, hay posibilidad de ganar. Está claro que hay muchos árboles que son chulos y tienen esa opción a obtener el premio, pero bueno, no tengo más constancia, no sé más.
Yo en esta ocasión voy a barrer un poco para casa porque yo creo que en Valencia, en lo que es el parterre, tenemos ahí el árbol del parterre que aguantó la guerra civil en Valencia y todo. Y yo creo que haya sido, ya no por lo que es el árbol, sino por todo lo que se ha vivido a su alrededor y donde han crecido todos los jóvenes valencianos, que yo creo que por esa historia y por esa ser el árbol en torno a que se ha vertebrado toda una generación, yo creo que también sería merecedor de ganar el árbol del año, pero no este año. Este año la Palmera Imperial y ya el año que viene para Valencia.
Bueno, como bien sabemos, la Dama de Elche se encuentra en Madrid. Y Pau, cuéntame, ¿tú dónde prefieres ir a verla, a Madrid o aquí en Elche?
Bueno, yo creo que es un dilema con difícil solución, ¿no? Porque está claro que la Dama de Elche merece estar en su ciudad, aquí, pero también es verdad que todas las grandes obras del país están juntas en Madrid. Por lo tanto, cuando vas a Madrid puedes ver muchas cosas y yo creo que eso es más fácil y facilita más el turismo cultural que el tener que ir a cada ciudad a ver sus cosas más destacadas. Entonces, yo prefiero Madrid, la verdad.
¿Y tú, Andrea?
Pues la verdad es que mi opinión tampoco varía mucho, porque opino igual que Pau. Creo que sí que entiendo a las personas que quieren que la dama esté aquí en Elche, porque es su ciudad y al fin y al cabo es la dama de Elche, pero en Madrid tiene muchísima difusión y la pueden ver multitud de personas. Creo que le ayudaría a la dama estar en Madrid, así que voto Madrid.
Pero no creéis que, bueno, os lo digo a ambos ya que tenéis la misma opinión, ¿no creéis que la dama, que ya es de por sí muy conocida en toda España, debería volver a Elche solo por el simple hecho de devolverle a los y las ilicitanas un patrimonio que es suyo, que vale, se vendió y estamos de acuerdo, pero es un patrimonio que es suyo y que debería estar aquí porque al final eso es lo que hace de un pueblo su encanto, ¿no? El hecho de decir, vale, el palmeral, porque en este caso es un patrimonio que son palmeras y no se puede trasladar, pero imaginad que eso se pudiera trasladar y se lo llevaran a Madrid. Al final Elche, si se queda sin damas, sin palmeras y sin misteri,
pero
es su encanto, es suyo, ¿no?
Yo te pongo el ejemplo del Guernica de Pablo Picasso. El Guernica de Pablo Picasso está expuesto en Madrid y en ningún momento se han planteado que se traslade a Guernica ese cuadro, sobre todo cuando es un cuadro que ejemplifica un hecho muy histórico en esa localidad vasca y algo que yo creo que merecería mucho estar ahí, sin quitarle todo el mérito que tiene la dama Elche. Pero yo sí que es verdad que creo que en Madrid, siempre que es correcto que esté en Madrid, siempre que se conecte mucho con Elche, que el que vaya a Madrid no se piense que la dama de Elche tiene que estar en Madrid. Si se consigue esa conexión de está allí la dama, pero a todos los turistas que vengan a verle les mostramos mucho de Elche aquí en Madrid, yo creo que es correcto. Lo malo sería...
¿Estás de acuerdo, Andrea?
Sí, exactamente. Yo creo que muchas personas han conocido Elche a través de la dama al verla en Madrid. Entonces, es lo que he dicho anteriormente, a los ciudadanos les ayuda muchísimo crecer como ciudad al tener a la dama en una ciudad tan grande como es Madrid.
Pero ¿no creéis que eso realmente, por ejemplo, un edificio, si hay un arquitecto que hace un edificio emblemático como pudiera ser, por poner un ejemplo, la Ciudad del Arte y la Ciencia en Valencia, que bueno, eso está en duda si es emblemático o no, pero eso no se puede mover, no se puede modificar. Si la dama se hizo para quedarse en Elche, ¿por qué de repente ahora no puede volver? ¿Qué lógica le veis? Porque yo, desde mi opinión, veo que si se hizo para Elche, se tiene que quedar en Elche. Vale que la va a ver muchísima menos gente que en Madrid, pero habrá otra mucha que venga explícitamente y acaso hecho a Elche para verla.
Pero yo creo que ya no debe ser solo una solución de se queda en Elche o se queda en Madrid. Yo creo que, por ejemplo, en Valencia tenemos el caso de las obras de Sorolla, que muchas veces pues están en Madrid y durante una temporada se trasladan a Valencia. Sorolla era valenciano, todos los valencianos podemos ver las obras, pero están en Madrid, que es donde mayor tiene difusión. Entonces no tiene que ser solo está en Elche o solo está en Madrid. Se podría optar por una tercera vía, que sería, pues bueno, de vez en cuando, en fechas señaladas durante temporadas, traerles a Elche, promocionar su turismo en Elche y que luego volviera a Madrid.
Pero es que eso tampoco es tan sencillo, porque
supone estropear también lo que es la figura de la dama de Elche.
El gusto en sí se estropea, porque hay que tener muchísimo cuidado. De hecho, mirad la que se montó cuando en Madrid entró una hormiga por el conducto de ventilación a la dama, y ya se montó un pollo alucinante porque decían que podría deteriorarla. Una hormiga, ¿eh? Una hormiga entró por el conducto de ventilación y ya se montó una enorme. Pues si vemos cómo la van trasladando cada seis meses de un sitio para otro.
Sí, pero sí que vea que, por ejemplo, hablando de los óleos de Sorolla, eso sí que es mucho más delicado que lo que es una piedra dura, y se han encontrado las maneras de poder moverlo de Madrid a Valencia sin que sufran nada.
Me acabo de dar cuenta que tenemos aquí a un experto en arte en nuestro programa, y yo presentándolo como el CEO de Festivalazos, y resulta que debería ser la mano derecha de Gaudí, Picasso y de Dalí. Es la gala de Dalí.
Y pasamos a las recomendaciones culturales más interesantes de los próximos días de este mes, como en Elche, que se celebra un espectáculo único que te hará revivir la magia de una de las bandas más legendarias de la historia de la música, What Lotta Band. El evento será el día 16 de noviembre a las 9:30 en el Gran Teatro. Las entradas ya las tendréis disponibles ese mismo día. En Orihuela también termina la celebración del centenario del nacimiento de nuestro querido poeta Manuel Molina, el próximo 16 de noviembre, en el que, desde el pasado 18 de octubre, se ofrece en su memoria una exposición de diversos aspectos de su actividad en la cultura literaria alicantina de su tiempo, en la que incluye su obra poética publicada y otros documentos personales.
El tercer destino de nuestra recomendación cultural de este mes es Luarna Lubre, una de las bandas de referencia de música folk que acaba de publicar nuevo disco dedicado a la Ribeira Sacra. Este nuevo trabajo incluye 26 temas que provienen de composiciones propias, música tradicional y melodías que van a remarcar su patrimonio. El concierto será en el Palau de Altea el próximo 17 de noviembre a las 8 y os informamos de que las entradas son a 18 euros. Y cómo olvidarnos también de que Jorge Retamoza y Ensamble Contrabando presentan su nuevo CD, Estudios Tanguísticos, de Astor Piazzolla, en San Juan, cuyo evento se realizará el sábado 17 de noviembre a las 9:30 en el Teatro del Bicentenario de San Juan. Os informamos de que las entradas anticipadas ya están a la venta en tuentrada.com. Chicos, ¿a qué evento os apetece asistir a vosotros? ¿A cuál os llama la atención?
Yo creo que el espectáculo poético que nos ha comentado Raquel Norigüera de Miguel Molina, yo creo que bueno, es interesante siempre para descubrir un poquito más de poesía de aquí de la zona, ¿no?
Yo esta vez voy a optar por Jorge Retamoza y ver todos esos estudios tanguísticos.
Tenemos también a una experta en tangos y en música clásica también, Andrea. Entonces, decís que os quedáis tú con el recital poético de Manuel Molina, ¿no? Y tú con el nuevo disco de Jorge Retamoza. Muy bien. In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Y estamos en el Pirulí con Michael Ramos, director de la película Ojo por Ojo. Muy buenos días, Michael, ¿qué tal?
Buenos días, buenas tardes ya, ¿no?
Sí, un poquito, sí, la verdad. Cuéntanos, porque sabemos que esta peli se estrenó hace ya casi 2 meses en Villena. Cuéntanos, porque este proyecto iba a comenzar como un corto, pero al final se convirtió en un largo, por lo que tenemos entendido. ¿Por qué ese cambio?
Porque digamos que lo pedía. La historia era muy, muy buena, los personajes tienen mucho potencial. Y digamos que el metraje daba para un mediometraje, pero hoy en día festivales de mediometrajes hay 2 o 3 en el mundo. Claro. Entonces dijimos, o cortamos historia y devaluamos la película, o nos extendemos, desarrollamos un poquito más a los personajes y hacemos un largometraje. Es lo que se ha hecho.
¿Y cuál ha sido el éxito de ese estreno en septiembre en la Casa de la Cultura de Villena?
Estás leyendo, ¿eh? Pues ha sido aplastante. Es aplastante porque fueron 2 pases y los 2 pases se llenaron. Aparte se hizo una preview anterior en la coctelería Gravis y fue también otro exitazo. La gente más allegada salió llorando porque la película es muy emocional, tiene muchos giros. Aunque se trate de un tema, o por lo menos las imágenes sean muy duras, hay una trama bastante sentida, digamos, que le llega al espectador. Y ahora estamos el día 30 en Murcia. Otra proyección.
Si nos quieres dar algún detalle también de esta proyección del día 30, como dónde será, la hora.
Es a las 8:30 en la... Dios, perdóname, Mariela, que es la actriz de Murcia. Plaza de la Cultura de Cieza. Ajá. Creo que es.
Parece. Perfecto. Bueno, y cuéntanos desde tu imparcialidad, ¿qué crees que tiene Ojo por Ojo de buena para que destaque? ¿Por qué debe ser...?
Porque no es una fotocopia de otra película. Es una película que, digamos, no puedo negar que tiene inspiraciones a nivel personal como director. Es una película personal hecha desde el corazón. No ha sido una cadena de televisión que te ha puesto o te ha impuesto un guión y ha dicho, tienen que hablar de esto y tratar estos temas. No. Aquí se ha hecho desde el corazón, sin ningún tipo de influencia externa, más que mis influencias personales como director.
y empezaste haciendo cortos, algunos premiados. ¿Pero qué fue lo que te empujó a hacer el largometraje?
Pues la ambición. Cuando ya has tocado, no te he hecho, pues tampoco hay que creérselo demasiado, pero cuando ya has llegado a ganar premios o a estar en festivales, te das cuenta que ese es el tope de un cortometraje. En cambio, una película es como el máximo de un director, porque puedes tocar varias puertas, no solamente en salas de cine, sino en televisión o en proyecciones independientes. O sea, un cortometraje muere en un festival. Tú no vas a verte un canal de televisión dando un cortometraje a las 3:30 de la tarde, pero en cambio sí que pueden dar una película. Y hay muchos canales que tratan de muchos géneros. Y ahí pues puede ser que la película tenga más salida, digamos.
A partir de ahora, además de la próxima proyección de Murcia, ¿dónde se puede ver o adquirir la película?
Eso es un tema, a lo mejor, como productor, es complicado. Por ejemplo, la película ya tiene su formato DVD, incluso DVD edición exclusiva con dos discos y tal. Pero en los festivales tienen unas normas, unas bases, donde tú la película no puedes estrenarla dentro de la ciudad o estrenarla a nivel nacional, como Festival de Málaga, por ejemplo, que tiene sus condiciones. Entonces, yo no podría, por ejemplo, comerciar con el DVD porque estaría ya vendiendo la película. Entonces, perdería de poder presentarla o exhibirla en festivales muy potentes, donde hay gente con mucha influencia. Entonces, ¿dónde van a poder verla? Pues en el circuito de festivales. Por ejemplo, si hay un festival en Valencia donde la película queda seleccionada, pues la gente podrá acceder a los cines de Valencia ese día para poder visionar la película. O sea que es lo que de momento yo puedo hacer, salvo que a un canal de televisión diga, oye, aquí estamos.
Y con respecto a la película, ¿qué escena le resultó más difícil de rodar? ¿Cuál costó más a...?
Esos son spoilers. Bueno, en el tráiler promocional ya se ve algo, ¿no? Digamos que la escena más complicada como actor, que aquí hago de todo, o sea que... fue una escena donde el personaje que yo interpreto pues sufre un ahogamiento que fue real al final. O sea, que el personaje, digamos, un poco me voy a otro barrio. Y donde en pleno invierno, en Villena, que las temperaturas son bastante jodidas, lo sabéis, ¿no? Yo por poco sufro una hipotermia, porque me mojaron entero y llegó a un punto que estaban todos con abrigos y yo estaba con la camisa solo y con calor, estaba sudando. Y me dijo, mi camarógrafo me dijo, tío, ya abrigos ya, porque estaba yo sudando en pleno invierno y mojado. Entonces ahí por poco se me va el personaje y me voy yo al hospital, ¿no? Fue la más complicada a nivel de salud. Luego ya el desgaste que tiene el personaje, son muchos gritos, son escenas muy explícitas, muy violentas. Es psicológicamente bastante jodida la película. Entonces, a nivel individual, digamos esa, pero a nivel global, todo. Porque al final el personaje se desgasta y yo como actor me desgasto. O sea, luego necesito un tiempo de decir, quiero desintoxicarme de la película porque acabas mal.
¿Qué nuevos proyectos tienes ahora, Michael? ¿En qué estás centrado ahora mismo?
Pues nuevos proyectos, perdonad por hacer ruidos en la mesa.
Nada.
Pero casualmente vengo de una reunión y tengo bastantes proyectos, creo, sobre la mesa, ¿no? O sea, que todos tienen ya su dossier de prensa y todos tienen ya su guión, mayormente casi terminados todos. Y proyectos tengo muchos. Lo que no se tiene en estos momentos es la capacidad financiera para poder llevar a cabo según qué proyectos. Algunos requieren más gastos que otros, ¿no? Pero tengo varios. No te puedo decir nombres porque no tengo ahora mismo nada cerrado, pero vamos, que tengo varios proyectos.
¿Proyectos con los actores? ¿Te refieres a...?
No, proyectos individuales como director. Ya en caso de sacar unos u otros, se haría un casting. Por ejemplo, Ojo por Ojo fue financiado por el micromecenazgo, el crowdfunding. Entonces, ahí sufrí lo que se llama el como no te pago, no te puedo exigir. Entonces, eso lleva a que muchos rodajes se alarguen más de la cuenta. Eso es un error que yo no quiero volver a cometer. Entonces, el siguiente proyecto quiero que haya fondo, que haya dinero para poder nosotros exigir a los actores o el equipo técnico unos horarios y que cumplan con un calendario, digamos, de rodaje.
Pues Michael, ha sido un placer tenerte aquí en el Pirulí. Esperamos que hayas disfrutado tu visita corta pero intensa. El
placer es mío.
Y nada, te deseamos muchísima suerte con tus nuevos proyectos que vemos ahí en esa carpeta y que cuando quieras puedes venir a presentarlos aquí a Radio UMH.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Para que la luna llena nunca choque contra...
Y ahora pasamos a una interesante sección en la que os vamos a contar las noticias más destacadas de este mes. Cuéntanos, Javi.
El Ministerio de Educación quiere introducir la evaluación del profesorado en los colegios. La intención de Isabel Cela es llevar a cabo una reforma integral de la profesión que incluirá cambios en la formación y la introducción de la evaluación voluntaria. Afirma que la evaluación es necesaria para ver en qué punto está el profesorado. Cela cree que, aunque no puede ser obligatoria, servirá para incentivar a los docentes a involucrarse en proyectos de innovación. Pau, Andrea, ¿qué os parece si hacemos una evaluación de nuestros queridos profesores? ¿Sois de los que darían buena nota a estos para que no suspendan?
A ver, yo creo que los profesores hacen su trabajo. Sé que es difícil aguantarnos y es un trabajo bastante duro, cada persona es independiente a la hora de aprender y eso pues requiere el doble de esfuerzo. Entonces, yo desde aquí la verdad es que lo valoro muchísimo. Sí que es verdad que a lo largo de la trayectoria escolar pues te quedas con mejores profesores, algunos que pues, sí, te caen peor y te ponen mala nota, lo típico de me tienen manía, ¿no? Pero al fin y al cabo todos están haciendo su trabajo, de igual manera intentan hacerlo lo mejor que pueden o lo mejor que saben. Y desde aquí, pues, a mí me gustaría...
Entonces, desde las de dar buena nota, ¿no?
Sí, yo les doy buena nota.
Yo creo que lo de la evaluación continua es algo que no tendríamos que meter, porque aquí nosotros somos gente coherente, que no lo haríamos, pero yo sé que hay mucha gente que a lo mejor no aceptaría una buena nota, pondría luego una mala evaluación al profesor, y tenemos que acordarnos que detrás de esos profesores hay personas que a lo mejor cuando leen una mala evaluación sobre su trabajo, le dolería, como nos podría pasar a cualquiera. Entonces, yo creo que... hay que valorar a los profesores, hay que decirles que su trabajo es muy necesario y valorar su buen trabajo, pero yo creo que en un trato más personal, no poner unas evaluaciones obligatorias por parte de los alumnos porque nunca sabe qué barbaridad puedes leer ahí. Así que yo, por mi parte, yo creo que eso es algo que no deberían de aprobar.
Y Muse anuncia su gira Simulation Theory 2019 y tocará en Madrid el próximo verano, que será su último concierto anunciado el próximo 26 de julio. La gira Simulation Theory se anuncia como una experiencia absolutamente nueva, que combina la música con una fiesta de realidad mezclada previa al concierto organizada por Microsoft y que presume de sumergir al espectador en tres juegos de realidad virtual basados en las canciones de su nuevo álbum y un set de fotos interactivas basadas en los videoclips de la banda británica. Andrea, yo la verdad que no me lo puedo perder, ¿eh? ¿Te apuntas?
Pues claro, yo también me voy.
¿Y tú, Pau? ¿Te vienes con nosotros o qué?
Bueno, pues yo justo dio la casualidad que hace 4 días estuvo tocando Muse en Bilbao y yo creo que va a ser uno de los conciertos grandes del año que viene en España, así que yo, por supuesto, yo creo que va a ir incluso un mes antes a hacer cola para verles.
Bueno, y festivalazos estará ahí, por supuesto, ¿verdad?
Ojalá estemos allí.
Seguimos porque la alimentación y la sanidad explican que España pueda llegar a liderar la esperanza de vida en el mundo en 2040. Perdón. Según el IFME, que ha elaborado esta proyección, los mayores lastres mundiales al crecimiento de la esperanza de vida serán la obesidad, la hipertensión, el azúcar elevado en sangre y el consumo de alcohol y tabaco. El estudio, que posiciona la esperanza de vida de España, se basa en una extrapolación corregida de las observaciones entre 1990 y 2016. La predicción, dicen, que solo se cumpliría si continúa la tendencia dibujada entre esos años. Pau, Andrea, ¿vosotros sois de los que os cuidáis o preferís la comida rápida?
A ver, la verdad es que ahora estoy dejando apartado el deporte, pero bueno, en cuanto a la comida sí que es verdad que intento comer de todo, sí que pues, las hamburguesas a todos nos gustan, ¿no? Y es un caprichito, pero intento bueno, pues, apartarlos un poco a diario y darme el capricho solo algún fin de semana.
Yo la verdad es que estoy muy, muy orgulloso de la dieta mediterránea, que es algo que sigo a rajatabla, y tema de chocolates, guarrerías, es algo que intento evitar máximo. Como mucho, una vez cada 2 semanas, pues alguna chocolatina sí que cae, porque un caprichito para el cuerpo viene bien, pero verdura y fruta es algo que no falta en mi dieta
nunca. Pero los fines de semana también...
los fines de semana a veces una cervecita, porque también viene bien un poco para alegrarse un fin de semana. Pero agua siempre, agua y bebidas energéticas nunca hay que tomar porque es algo...
Eso iba a comentar, Pau, que tú, déjame decirlo, igual me matas, pero eres un gran consumidor de bebidas energéticas como... Bueno, no voy a decir marcas, pero eres un gran consumidor y sabes lo perjudicial que puede llegar a ser eso, ¿no?
Pero claro, todo lo que no perjudicó mi salud con carne, chocolatinas, tabaco y alcohol, pues lo perjudicamos un poco con la bebida energética. Pero
es que fumas y bebes.
No, ya no, hace tiempo que lo dejé yo. Ahora ya me mantengo un tío muy sano porque quiero vivir muchos años.
Bueno, muy bien. Gracias por seguir las recomendaciones del IFME. Seguimos con el dilema de Apple, porque ¿tableta o portátil? Ha tenido que pasar todo este tiempo de una evolución tecnológica en la que primero Apple le añadió cámara, luego una pantalla decente, luego lo aligeró, también le enseñó a intercambiar archivos con otros ordenadores, le dio potencia, le añadió un lápiz digital y por fin ahora lo ha refinado de nuevo, con un diseño de bordes rectos que recuerda al original del 2010 y que al mismo tiempo le hace parecer un dinosaurio. Andrea, tú por ejemplo, que eres consumidora de Apple, que lo tienes ahí encima de la mesa, ¿qué preferirías llevar a clase? ¿Una tablet o un portátil? ¿Qué...
A ver, creo que ahora, para la hora de trabajar, es mucho más cómodo tablet. Tienes, además hay unos teclados inalámbricos que funcionan muy bien con Bluetooth y la gente opta por eso, más que nada por el peso, porque a la hora de ir a la universidad pues sí que es más cómodo y tiene las mismas funciones en realidad. Sí que un ordenador puede tener aplicaciones más completas, pero es cuestión de saber utilizarlo y yo creo que optaría por eso.
¿Pero a clase qué vas, con tablet o con ordenador?
Con tablet.
Pau, ¿tú eres de portátil o de tablet?
Yo, hombre, si hablamos de Apple, siempre que alguien me lo coste, yo sería de tablet y portátil. Yo creo que no hay que decir que no
cosas.
Nada. Siempre que alguien me lo pague, yo iría con las dos cosas para
claro,
asegurarte.
Todo el mundo queremos eso.
Para asegurarte, porque luego te quedas con la duda, imagínate.
Eso es una vida muy cómoda, ¿eh? Eso es una vida muy cómoda, pero no, sí que es verdad. Aunque también de lo que decías, Andrea, depende un poco de la carrera, porque nosotros, por ejemplo, en periodismo lo tenemos muy fácil con una tablet, porque al final es escribir, pero en una carrera como arquitectura... Veo más complejo el hecho de llevarte una tablet, ¿no crees?
Sí, eso sí. Tienes aplicaciones con el ordenador un poco más completas y sí que llevas razón en eso, que para determinadas carreras pues es conveniente un ordenador en vez de una tablet.
Eso es.
Y continuamos con el bipartito de Ximo Puig y Mónica Oltra, que propone en los colegios públicos y concertados de Valencia la lengua y literatura catalana como asignatura obligatoria. Además, la literatura catalana es temario oficial de selectividad y los alumnos reciben dentro del catálogo de contenidos de los proyectos lingüísticos lecciones de historia de Cataluña. Los padres de los alumnos han denunciado esto debido a que, según ellos, su lengua materna es el valenciano. ¿Vosotros, pertenecientes de Comunidad Valenciana, estudiaríais encantado el catalán o vosotros sois más fieles a vuestra lengua materna?
Yo creo que la introducción del catalán en los colegios de la Comunidad Valenciana era algo necesario, porque cabe recordar que el valenciano en sí no es una lengua, es un dialecto del catalán. Y yo creo que esa lengua catalana, esa enseñanza de la lengua y literatura catalana, siempre que incluya aspectos de Valencia, de su historia, de su lengua, de los grandes autores que se han tenido, yo creo que es ampliamente necesario. Y la gente que apuesta porque no se estudie esa lengua catalana en la Comunidad Valenciana, yo creo que al fin y al cabo está haciendo un poco apología de la ignorancia para sus hijos.
De acuerdo. ¿Y tú, Javi, qué prefieres?
Hombre, yo veo que el catalán aquí no es digno de estudio, no por nada, sino porque tenemos una maravillosa lengua como es el valenciano. Y vale que sí, que es un dialecto que viene de él, pero teniendo valenciano no veo la necesidad de estudiar catalán. Si alguien lo quiere como optativa, sí, pero obligatoria debería ser valenciano, por supuesto, y castellano.
Y continuamos con Celaya, que ha realizado un comentario en el que decía que si él ahora mismo públicamente ofreciese 1.000 euros de su bolsillo a quien le parta la cara a Dani Mateo, después de que el propio periodista y actor de La Sexta interpretara el pasado miércoles un sketch en el que, mientras leía el prospecto de un medicamento antigripal, estornudaba y se sonaba la nariz con la bandera de España. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Estáis de acuerdo con usar la violencia?
Hombre, yo creo que justo en este caso Dani Mateo ha dado mucho que hablar en redes sociales. Primero, el uso de la violencia no lo comparto en ningún momento. Y yo creo que lo de Dani Mateo, al fin y al cabo, se ha sonado con un trozo de tela, un trapo, que hay que contextualizarlo en un programa de humor y hecho por un humorista. Por lo tanto, yo creo que todas esas reacciones de se han sonado con mi bandera, se han sonado con mi país, demuestra un poco que es que en España se está llegando a una censura con el humor y a una piel muy fina por parte de la gente, que es que si permitimos que esa gente se queje por tonterías como lo de la bandera, al final no va a haber humor, no va a tener cabida el humor en ningún sitio. Wish I could spin my world into reverse, just to have you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no getting over you.
Tras conocer las noticias más interesantes, vamos a concluir con la parte más divertida del Pirulí. Ahora sí, Andrea Giner, Pau Pozo, participantes de este segundo concurso. Nos lo vamos a pasar muy bien, os haremos preguntas sobre esta emisión, como sabéis, espero que hayáis estado atentos, ¿verdad?
Sí, sí.
Por supuesto.
Bueno, sabéis que el ganador de este programa de hoy tendrá la oportunidad de poder participar en el tercer programa, en el que competirá con otra persona, y la persona que llegue hasta el último día de nuestra temporada y gane, se llevará un premio que más adelante te pelaremos, pero que ya estamos tramando y tiene muy, muy, muy buena pinta. ¿Estáis preparados, chicos?
Preparados.
Pues presentamos la primera pregunta. Va para ti, Andrea. ¿Cuál es la página para votar por la palmera imperial?
Madre mía. No me acuerdo.
Mira que la hemos repetido muchas veces,
sí, sí.
¿Eh?
No me acuerdo.
Y no es muy difícil, ¿eh?
Algo de Elche, seguro, pero no sé.
Venga, di una así que se te venga a la
no
mente.
No tengo ni idea. www.votaporelarboldelaño.es. No sé.
No, mal, Andrea.
Era Palmera Imperial, www.palmeraimperial.com. Mira que lo hemos repetido.
Nada.
Mira, Pau se la sabía.
Pau, primera pregunta para ti. ¿De qué es el encargado José Vicente Castaño?
De defender el proyecto de la palmera imperial como árbol del año en España.
Muy bien, del programa y la campaña de la candidatura de la palmera imperial como árbol europeo 2019. Correcto, Pau.
Perfecto. Continuamos contigo, Andrea. ¿Por qué cree uno de los entrevistados que la dama no debería volver a Elche?
Pues, si no me equivoco, decía que prefería que estuviese en Madrid porque así podría más gente ir a visitarla y así ayudar a la ciudad de esa manera.
Correcto, muy bien, Andrea, muy bien.
Pau, segunda pregunta para ti. ¿Qué película ha dirigido el director que hemos tenido aquí hace un ratito, Michael Ramos?
Ojo por ojo.
Correcto,
muy bien, Pau. Andrea, seguimos. ¿Qué misión del Pirulí es esta? ¿Qué número le corresponde?
¿Pero de la segunda temporada o...?
Sí,
pero
bueno,
desde el principio.
Las dos respuestas son válidas.
A ver, la segunda de esta temporada... Y de la primera, pues llevará unas 9 o así.
Muy bien, Andrea, muy bien.
Y seguimos contigo, Pau. ¿Quién ha empezado presentando el programa de hoy?
Raquel Armero.
Correcto.
Ha dudado. Andrea, ¿qué lengua quieren Ximo Puig y Mónica Oltra que se estudie en la Comunidad Valenciana?
El catalán.
Correcto.
Muy bien, también. Continuamos, Pau. ¿Qué grupo, esta la vas a acertar, qué grupo actúa en Madrid en 2019 con la gira Simulation Theory?
Muse.
Correcto.
Continuamos, Andrea. ¿A qué persona quiere pegar Celaya?
A Dani Mateo.
Muy bien. De momento, vamos a hacer una recapitulación. Andrea lleva un fallo, 4 aciertos, y Pau... 4 aciertos a la espera de la siguiente pregunta. Cuéntame, ¿qué canción, Pau, de Jennifer López ha sonado entre la entrevista de José Vicente Castaño y el reportaje de La Dama de Elche?
Let's Get Loud.
Muy bien, Pau.
Manejas el inglés, ¿eh? Andrea, seguimos. ¿En qué ubicación se encontraba la Dama de Elche cuando la trajeron a la ciudad?
La última vez estaba en el Museo del Castillo de Elche.
Genial, muy bien.
Correcto,
se nota que Elche es tu ciudad preferida.
Bueno, tengo más, ¿eh?
Última pregunta y decisiva para Pau, que por cierto yo creo que la vas a acertar. ¿A qué aspira la palmera imperial de Elche?
A árbol del año.
¿Seguro?
No, pero voy a quedarme con esa respuesta.
Te la damos por válida porque venga, es árbol europeo del año, o sea que estaría correcto. Así que tenemos que anunciar que es Pau Pozo con 6 aciertos frente a los 5 de Andrea y ese error.
Despedimos a Andrea.
Bueno, ha sido un placer.
Estás invitada para otros programas, ya lo sabes.
Muchas gracias, ha sido un placer colaborar con vosotros. Y nada, suerte Pau en la siguiente.
Enhorabuena Pau.
Sabemos que sois amigos, pero igual ahora a partir de esto...
Un poquito de rivalidad, así que va.
Bueno chicos, pues nada, llega el momento de decir hasta luego. Volveremos a escucharnos en la próxima emisión del Pirulí, que será el próximo lunes 10 de diciembre, es decir, menos de un mes.
Mientras tanto, podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @elpiruliumh, y podéis recomendarnos temas para el próximo programa, así como votar en nuestras encuestas y opinar sobre esta primera emisión. ¡Hasta pronto! Tonight eternity's an open door. No, don't ever stop doing the things you do. Don't go. And every breath I take, I'm breathing. We're higher, we're reaching for divinity.